Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Canarias pone en marcha el primer servicio de asistencia personal para dependientes. Hay 6.000 personas que tienen reconocida la dependencia, pero no la reciben porque no se había habilitado esta fórmula para atenderlas. El servicio llega 18 años después de la aprobación de la ley, martes 6 de febrero de 2024. ACUFADE, la Asociación de Cuidadores, Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras demencias, es la primera en obtener la acreditación del Gobierno de Canarias para ofrecer esta asistencia personal de la que les hablaba a las personas dependientes. Con este servicio se podrá elegir, por ejemplo, si la asistencia se presta en un centro o en sus domicilios. Al contar con un asistente personal, podrán hacer vida fuera de casa y no estar recluidos. Y a todas estas se preguntarán, ¿cómo evolucionan los números de la dependencia en Canarias? Pues según los socialistas, el sistema retrocede. Y además dicen que de forma preocupante, desde que llegó el nuevo gobierno, hablan de que la lista de espera aumenta. Pero frente a esto, la actual consejera Candelaria Delgado habla de las mejores cifras del país en atención a la dependencia. Dice que ha subido en solicitud de PIA, que es el programa individualizado de atención, porque han grabado las peticiones de 2023 que estaban sin registrar. Lo cierto es que todavía hay mucho que hacer para que los dependientes no tengan que esperar años en Canarias hasta que les llegue el servicio que necesitan. Esta es la realidad.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Comenzamos nuestro resumen informativo porque Canarias confía en que la visita a Mauritania, tanto de Pedro Sánchez como de la presidenta de la Comisión, frene las salidas de cayucos desde este país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitan el próximo jueves Mauritania con el objetivo de mantener una reunión con el gobierno local y estrechar las relaciones bilaterales entre Europa y el país africano. El objetivo principal, frenar la salida masiva de migrantes hacia Canarias, porque el 83% de las llegadas a nuestras costas durante los últimos meses provienen de embarcaciones que salen desde este país. Para ello se pondría sobre la mesa una partida de hasta 200 millones de euros con el objetivo de reforzar las fronteras de la costa africana en Mauritania. Pedro Sánchez hablaba de este viaje en una entrevista en La Sexta.
Tenemos que reforzar, como estamos haciendo, pero no solamente a nivel bilateral, sino también con la Unión Europea, y agradezco de corazón el viaje conjunto que vamos a hacer la presidenta de la Comisión y yo mismo a Mauritania, para reforzar esa cooperación en los países de origen y los países de tránsito de esa migración.
El gobierno de Canarias ya se ha pronunciado sobre esta reunión. Consideran clave el encuentro para dar un respiro a la situación de colapso que se vive en las islas. Alfonso Cabello es el portavoz del Ejecutivo canario.
Con lo que entendemos casi que tiene que ser unas puertas abiertas hacia Canarias desde el país mauritano. Las ONGs que trabajan en el ámbito de los menores migrantes no acompañados, como la propia Dirección General, se encuentran totalmente sobrepasadas. Estamos al borde de una situación de colapso porque el ritmo de llegadas es constante.
Canarias también pide una solución para los menores que tutela, en torno a 5.500. De momento, tan solo se ha firmado la derivación de 24 jóvenes hacia Aragón, mientras que todavía están por cerrar los acuerdos con Galicia y con Madrid. En la última semana han llegado más de 2.000 migrantes a las islas. Ayer llegó una embarcación con dos fallecidos hasta Gran Canaria. La ministra de Defensa, Margarita Robles, estaba en el puerto de Arguineguín cuando esta embarcación atracó.
Pues Canarias no solamente celebra que se vaya a Mauritania a llegar a un acuerdo con este país y al que hay que aflojarle también 200 millones, todo se ha dicho de paso, sino que Pedro Sánchez, por lo visto, ha empezado a tomar conciencia de la realidad que tiene Canarias, porque ahora lo vemos a él que va a viajar con la presidenta de la Comisión. Pues bienvenido sea Pedro Sánchez a esta realidad, que hasta ahora decía aquello de que la ruta nuestra es la del Mediterráneo y no incluía la Canaria. Con la gravedad que tiene en número de muertos y en número de personas que han llegado en el último año, en 2023, hasta Canarias. Esperemos que a partir de ahora, pues esa sensibilidad siga ahí latente y tengamos un presidente preocupado por lo que está ocurriendo en Canarias. Me imagino que tendrá mucho que ver que Ángel Víctor esté al frente de la comisión interministerial, y por eso veamos esta reacción ahora de Pedro Sánchez con la presidenta de la comisión, que se dirigen hasta Mauritania para tratar de frenar esta salida espectacular de personas desde Mauritania, que ya ven ustedes cómo ha comenzado el año y a lo que podríamos llegar si no se le pone remedio. Por lo demás, como decíamos, Santi, primera acreditación para dar asistencia a personas dependientes.
Sí, así es. El gobierno de Canarias ha acreditado a la Asociación de Cuidadoras y Familiares ACUFADE para prestar el servicio de asistencia personal y vida independiente, completando de esta manera los recursos prometidos de la Ley de la Dependencia 18 años después de su aprobación. En las islas hay en torno a 6.000 personas que la tienen reconocida y que no reciben la prestación que les corresponde porque no se había impulsado un servicio de este tipo para atenderles. Bueno, pues al margen de lo que es este anuncio, ayer escuchábamos dos visiones totalmente opuestas frente a la dependencia. Por una parte, la del Grupo Socialista, que considera que hay un serio retroceso por parte del actual gobierno en la aplicación de las políticas sociales y ha percibido que el gobierno tiene alergia a esta materia. Se pronunciaba así el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis. Asegura que está preocupado ante el enorme aumento de la lista de espera en más de 1.400 personas y el enorme retroceso en los programas individualizados de atención. Los PIA, le escuchamos.
Percibimos que este gobierno tiene alergia a las políticas sociales, especialmente con el sistema de dependencia, ¿no? Estamos muy preocupados del enorme retroceso que se están produciendo en la política del sistema de pensiones en nuestra comunidad autónoma de Canarias, que después de muchos años de estar Canarias a la cola en las prestaciones, precisamente del servicio del sistema de dependencia, fuimos capaces, el anterior gobierno, de situarlo, de quitarlo, de hacerlo desaparecer de esas colas, y volvemos, desgraciadamente, a estar en los peores lugares a la hora de los retrasos que se están produciendo en el sistema de dependencia.
Bueno, pues frente a esta visión que tienen los socialistas de la aplicación de la dependencia se encuentra la de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, que dice no entender las críticas. Asegura que tenemos las mejores cifras del país.
Canarias cerró el 2023 con las mejores cifras del país en la atención a la dependencia. Somos los primeros que hemos subido en prestaciones, que hemos subido en PIA, que hemos subido en solicitudes. Y cuando digo hemos subido en solicitudes, evidentemente, no es que hayamos crecido la lista de espera, es que hemos grabado las solicitudes del año 2023 que estaban sin grabar.
En todo caso, la consejera de Bienestar. En todo caso, decía la consejera de Bienestar Social, tendrá la ocasión de dar más explicaciones respecto a lo que son las cifras de la dependencia en el Parlamento Regional, porque el Partido Socialista ha presentado una interpelación en la Cámara, precisamente solicitando la comparecencia de Candelaria Delgado.
¿Por qué dice los socialistas? Que en el año 2022 se tramitaron casi 8.000 PIAs, casi 8.000 programas individualizados de atención, que para entendernos es pues la fase final de la ley de dependencia, de cuando se te presta el servicio, cuando te dan la plaza en un centro sociosanitario o cuando te dan una prestación económica, ¿no? Pues eso, en el año 2022 fueron casi 8.000, 7.910 para ser preciso. Y lo que critican los socialistas es que en el año 2023, que como saben ha estado a medio camino entre el gobierno socialista y también el gobierno de Coalición Canaria y el PP, pues solo llegaron a 6.000. ¿Y qué dice la consejera? La consejera de Bienestar Social dice que su equipo se encontró con 5.500 solicitudes de dependencia que no estaban grabadas en el sistema y que tuvieron que grabarlas y por eso aumentó la lista de espera. Que hay una cosa obvia, o seguimos dando nuevas altas o no bajamos la lista de espera. Y si no la hacemos rápido, pues los dependientes por su situación extrema se nos mueren. Y ahí está, lamentablemente, la historia de tantos años donde se ha muerto gente que no recibía la prestación, o peor aún, que como una historia que contamos hace poquito, ¿no? De la madre de un oyente que nos decía que le llegó una carta solicitándole y requiriéndole más documentación cuando su madre había fallecido hace 2 meses. Luego, a esto hay que apretar el acelerador porque venimos de una realidad pésima en la gestión de la dependencia. Y si no somos más ágiles, si no tenemos más valoradoras que aceleren el proceso, pues seguiremos ahí con una lista de espera grande y con personas a las que lamentablemente no les llega a tiempo la dependencia. Otro asunto, ¿se podrá recuperar el 75% de las fincas de La Palma gracias al decreto agrícola.
Así es, el gobierno de Canarias ha acordado elaborar un decreto ley para recuperar las parcelas agrícolas de más de 600 agricultores afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Constituye una estrategia que permite acortar plazos y que tiene como objetivo favorecer y ayudar a la recuperación de la máxima superficie de cultivo posible. El consejero de Agricultura asegura que aunque en un principio hubo agricultores que dieron un paso al lado respecto a la reconstrucción, ahora pueden volver a acogerse a este plan. Narva Quintero.
Sí, había personas que en un momento determinado no quisieron o dijeron que no querían continuar, pero en cualquier momento, cualquier persona que quiera incorporarse a la reconstrucción agraria y que en el pasado dijera que no, se puede incorporar sin ningún problema. Está permitido y, además, y a nosotros nos alegraría mucho porque significaría el objetivo final, que es recuperar la máxima superficie posible.
Si por el contrario los agricultores se acogieron al plan y recibieron los fondos europeos para la reconstrucción y no lo hicieron, se deberá devolver el dinero.
Bueno, sé que esto no gusta mucho a gran parte de los oyentes que nos escuchan desde la isla de La Palma, porque así me lo han hecho saber, pero yo insisto en lo mismo. O sea, lo de recuperar las fincas, pues está bien, porque lógicamente había muchas familias que vivían de esto, pero ahora de recuperar esas fincas, pues que se piense bien dónde se van a habilitar esas fincas, porque a lo mejor, tal y como nos explicaron desde el Instituto Geográfico y Minero, pues a lo mejor nos cargamos estructuras volcánicas que pueden ser el futuro económico de La Palma durante años y años. Luego, la finca está bien, no digo que no, porque es el sustento de esa familia, pero a lo mejor habría que buscar una ubicación que no dañe una estructura volcánica singular que puede suponer un atractivo para la isla de La Palma. Igual que digo con las fincas, digo también con la recuperación de las viviendas, ¿no? Sé que, repito, que hay muchos palmeros que me dicen, Mayer, lo primero es recuperarnos de esta tragedia del volcán y de todo lo que causó el volcán, ¿de acuerdo? Pero vamos a mirar un poquitito hacia el futuro, porque a lo mejor resulta que efectivamente pues habilitamos una finca hoy y damos solución a esa familia que perdió su capacidad de ingresar, pero nos estamos cargando el futuro de toda la isla de La Palma, o gran parte del futuro de toda la isla de La Palma. Así que yo creo que esto habría que echarle cabeza y pensar un poquito más con la luz larga. Y tenemos también, Santi, el mes más cálido de los últimos 63 años, el mes de enero más cálido.
Sí, así es. La temperatura media en Canarias en enero ha sido de 17,9 grados, representando una anomalía positiva superior a los 3 grados respecto a las temperaturas que son normales para esta época del año. Y según la Agencia Estatal de Meteorología, estos valores hacen del pasado mes de enero el más cálido desde 1961. En los últimos 30 días también, por cierto, se alcanzó la temperatura más alta en el archipiélago para esta época del año. Fue el día 16 con 31,7 grados. Que se registraron en la estación de la carretera del Cotillo, en Fuerteventura. Por otra parte, también se ha registrado un número considerable de noches tropicales. Y las lluvias, bueno, pues este dato lamentablemente está muy por debajo de lo esperado. Tan solo el 13%, el séptimo enero más seco desde 1961. Es un dato todavía peor.
Tremendo, ¿no? Tendremos oportunidad hoy de hablar de si tiene que ver en esta situación el fenómeno del Niño, si tiene que ver también que hemos ido perdiendo los alisios, qué está pasando con los alisios, el anticiclón de las Azores. Después lo hablaremos con un experto a ver qué nos dice. Porque si esto es así, vamos camino de convertirnos en un desierto, ¿no? Y por último, Santi, los jugadores del Molina se defienden. Dicen que no estaban borrachos.
Así es, los jugadores del Molina Sport daban ayer respuesta a las informaciones en las que se señalaba que 7 de ellos fueron expulsados del avión en el que regresaban a Gran Canaria por mal comportamiento. En declaraciones a la televisión pública canaria aseguraban que no estaban borrachos y pedían perdón por el tono con el que celebraron la victoria del equipo.
Si ha molestado a alguien que estemos con ese tono un poco más elevado, pedir perdón al club y nada, y también eso, decir que no somos criminales.
En la web de COPE está el testimonio de los pasajeros del avión en el que se desplazaban los jugadores y que contaron cómo el comportamiento inadecuado empezó en el embarque del vuelo y no dejaron trabajar al personal de cabina con normalidad, encarándose algunos de ellos con los pasajeros cuando la Guardia Civil entró a la cabina para sacarles del vuelo en Sevilla. Los responsables del club comparecen hoy. Ayer emitieron un comunicado en el que consideraban desproporcionada la decisión de desviar el vuelo para desalojar a estas personas. Y también señalaban que no se les sometió en ningún momento a un control de alcoholemia ni tampoco fueron detenidos. Eso sí, admiten que los jugadores habían consumido bebidas alcohólicas en el interior del avión. Lo cierto es que este hecho ha empañado un gran logro, como era la victoria del equipo en la Copa del Rey.
Pues sí, porque si no estaban borrachos, estaban bastante eufóricos. Y no creo que la victoria y haber conseguido la Copa del Rey les diera ese nivel de euforia, sino pues esas bebidas que tomaron, porque si no, no creo yo que hubieran desviado el vuelo para aterrizar en Sevilla debido al comportamiento de estos jugadores. 7:15.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones. Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Germán Galindo, líder en revestimiento de piscinas y aplicación de pintura. Más de 40 años de compromiso con la rehabilitación turística en las islas.
Decoración, diseño de interiores, impermeabilizaciones. Infórmate ahora en germangalindo.com o en el 928 14 21 28.
Germán Galindo, la experiencia, nuestra garantía.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Valencia.
El conjunto Gran Canario juega en casa ante el equipo de Baraja. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 7:30 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
¡Vívelo con nosotros!
La camisa, Daniel Pinelo.
Pues que no quiero arriesgar hoy, porque esa camisa da poca información. Puede ser Calima,
aunque para la calima viene muy bien decirlo.
Camuflado, buenos días.
Pero
mimetizado, ¿no?
Pero no sé si apunta frío o calor, no lo sé.
Yo por las mañanas estoy viniendo con un poquito de frío a la emisora, tengo que decirlo.
Me apuntan que también la señal que nos están viendo, Daniel, con esa camisa es viento. No, por las isobaras.
Yo no sé, pero bueno, hoy tengo una buena noticia y una mala. No sé cuál prefieren que cuente primero.
Empieza por la buena y sigues con la buena porque no estamos para malas noticias.
La buena es que la calima se va a ir el jueves. El jueves va a ir la calima.
Recálcalo, el jueves.
En la segunda hora, segunda parte del día, si por la tarde, o sea, por la mañana vamos a amanecer el jueves todavía con calima, se va a ir retirando primero por las islas occidentales.
Uy, qué miedo me da, perdona que te interrumpa, qué miedo me da. Esta es la buena, que el jueves se va la calima y el viernes va a llover, dímelo.
Y que el viernes hay anunciadas lluvias débiles en las islas de mayor relieve, sobre todo en el norte y oeste, donde puede ser de carácter moderado. En el resto, como pues, por ejemplo Santa Cruz de Tenerife, donde empieza el carnaval en la calle, son lluvias débiles. He estado mirando la previsión, ya te adelanto que esta semana, si quieres, vamos a ir haciendo última hora de todos los días por la mañana.
Pero vamos a ver, la estadística es la estadística. En los últimos 104 años ha llovido
el viernes de cabalgata,
justo a la hora en la que arranca la cabalgata. Eso está escrito.
Bueno, de momento,
o sea, que le tenemos que agradecer al carnaval que se vaya a la calima, ¿no?
No, le vamos a tener que agradecer, entre comillas, que llueva barro el viernes, ¿eh? Es lo que va a pasar, yo te lo digo.
No, la calima va a seguir ahí, lo que pasa es que no nos vamos a enterar cuando empecemos con las copas, o sea que
a esta hora de la mañana, después se lo preguntaremos a David Suárez, el delegado de la EMED, marca un 55% de probabilidad en Santa Cruz de Tenerife, un 80% en Santa Cruz de La Palma. En Las Palmas de Gran Canaria, en principio, no va a llover el viernes, porque lo que está anunciado es para la provincia occidental. Veremos de aquí al viernes qué pasa, que sabes que esto va cambiando conforme se acerca ese día. De momento, ya te digo, la calima hasta el jueves y el viernes llegan las lluvias.
Jaime, ¿no tienes purpurina impermeable? Nos dice aquí Paco.
Tengo purpurina de todos los tipos y para todas las situaciones. Un almacén lleno de purpurina.
Yo creo que la purpurina con la lluvia no se va, ¿no?
No se va ni con la lluvia, ni con la calima, ni con nada. O sea,
ni,
la purpurina,
ni con frotarte la cara, ni con el aspirador.
Ni con jabón, ni con estropajo. La purpurina dura hasta verano, siempre.
Mira, Guillermo sigue con los tonos calima.
Sí, sí.
Ni con cremas desmaquillantes se va. O sea,
es verdad, no se va.
Es una cosa tremenda.
Y cuando piensas que ya está del todo limpio, alguien dos semanas después te dice...
No, ¿cómo que dos semanas después?
Me apareció purpurina.
¿Sí? Sí. Dos semanas después, no. O sea, en junio estás en una reunión o estás en
purpurina.
O en una... en donde sea, y ves a alguien enfrente que dice, oye, te acaba de brillar una purpurina. Y eso ocurre en junio, en mayo, en agosto.
Yo reconozco que
nunca... Y no es de frotarse purpurina mal, es que eso se queda incrustado.
Yo nunca he sido purpurina. Carnaval es precisamente por eso, porque me da una pereza quitármela. Que digo, mira,
para... Pero es su toquito.
Sí, las cosas todas, pero... Es que sin purpurina no es lo mismo.
Bueno, lo mismo. Depende. Vamos con el deporte. Porque hoy vuelve al trabajo la Unión Deportiva Las Palmas. Juanjo Ramos, buenos días.
Pues sí, buenos días. Será a partir de las 11 de la mañana cuando el equipo de Xavi García Pimienta vuelva al trabajo para preparar la visita del próximo fin de semana del Valencia Club de Fútbol al Estadio de Gran Canaria. Un partido que contará con una novedad importante en el equipo amarillo, la de Julián Araujo, el lateral mexicano que no juega desde su expulsión en Copa del Rey contra el Club Deportivo Tenerife. En Liga no lo hace desde mitad del mes de diciembre y que una vez cumplidos los 4 partidos de sanción estará de nuevo disponible para el técnico. Mientras, en el Club Deportivo Tenerife, día de descanso. El equipo vuelve al trabajo mañana miércoles para preparar la visita del fin de semana al Villarreal B. Lo hace después de una reunión del Consejo de Administración en la tarde de ayer, en la que se decidió no tomar ningún tipo de medidas con el técnico. Estaba claro, pero se va a ratificar al entrenador vasco, Asier Garitano, y por tanto se va a sentar en el banquillo del Estadio de la Cerámica el próximo domingo. Además, se aprobó la fórmula por la que se va a desarrollar la segunda fase de la ampliación de capital de más de 3,5 millones de euros que debe terminar en este mes de febrero y que permitirá al club tener disponible un mayor tope salarial de cara a la próxima temporada. En el fútbol femenino, el Costa de Gatesa prepara ya su compromiso del próximo miércoles en la Copa de la Reina ante el Athletic Club de Bilbao. Ese día habrá también baloncesto europeo para el Lenovo Tenerife y el Dreamland Gran Canaria.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Los Realejos, guardián de tradiciones de Tenerife. El municipio más festivo de España tiene más de 80 celebraciones a lo largo del año, que son fruto de la herencia legada de generación en generación. Ven a disfrutar Los Realejos y sus fiestas.
El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo dos asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Vinter, redescubre el placer de volar.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Los Realejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Realejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también en el fuego, porque Los Realejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Realejos, en el stand de Los Realejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Realejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Realejos.
Los Realejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, Guillermo, ponemos el foco en qué imagen.
Ponemos el foco en dos imágenes, si te parece, Mayer. La primera tiene que ver con Margarita Robles, la ministra de Defensa, que ayer estaba de visita en Gran Canaria para otros menesteres, para visitar la base militar General Alemán Ramírez del Ejército de Tierra, pero que improvisó y ante la llegada de un cayuco al muelle Arguineguín no dudó en romper su agenda, irse hasta Arguineguín, conocer qué había pasado y llegaba ese cayuco al menos con dos fallecidos y varias personas en mal estado de salud. Y la verdad es que me gustaría, bueno, pues ensalzar la actitud de esta ministra que pasa por ser, por otra parte, una de las más valoradas del gobierno de Pedro Sánchez. Tampoco es muy complicado en ese gobierno ser de los más valorados. Y bueno, pues creo que hay que destacar ese gesto de haber roto su agenda, de haberse ido hasta Arguineguín y de por lo menos interesarse por la llegada de
Hombre, Guillermo, ser el más o la más valorada en un gobierno o en un grupo de 48, porque hay 48 ministros
tiene
y ministras,
mérito, ¿no? Sí,
hombre,
bueno,
tiene su cosa, ¿no?
Mira, de todas formas, ¿qué ha pasado? Y se lo pregunto también a Jaime, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que ahora de repente para Pedro Sánchez hiciste la ruta migratoria de Canarias y va a ir él con la presidenta de la Comisión Europea a Mauritania, Jaime.
Yo, vamos a ver, el tema de la visita yo creo que ayudará, solo sea por durante unos minutos, unas horas, poner el foco ahí, pero a mí no me interesa tanto la visita como los resultados de la visita, porque de la misma manera que de tiempo a esta parte se ha consolidado el término tardeo, estamos entrando en una dinámica por parte de los ministros, por el gobierno de España, del visiteo. O sea, se viene, vale, bien, ¿y después qué? ¿Qué ha cambiado? Con lo cual, efectivamente, hay un reconocimiento de que hay una ruta canaria, una ruta atlántica, pero yo voy a los resultados. Si van pasando las semanas y tenemos mucho visiteo, pero no terminan de concretarse los resultados.
Bueno, uno quiere pensar que después de visitar la presidenta de la comisión y el presidente Mauritania y aflojarle 200 millones, algo cambiará, Guillermo.
Sí, pero la pregunta es la que yo te decía ayer, Mayer. Es decir, primero, ¿qué nivel de efectividad tiene el empleo de ese dinero en un país que tiene el sistema que tiene o que puede tener el nivel de corrupción que puede tener un sistema político como el de Mauritania? Y la segunda cuestión, ha insistido mucho Fernando Clavijo que hay más de 200.000 personas esperando. ¿A esas 200.000 personas esos 200 millones las van a parar? No. Yo no creo que logremos parar a esas 200.000 personas, que en muchos casos no son mauritanos, sino que vienen de otros países, de Senegal, de Mali, etcétera, de otros países subsaharianos, que han emprendido ya un viaje y que no van a cejar en su empeño de venir a Europa. Y su primera parada para llegar a Europa, ellos saben, que es las Islas Canarias.
Pero mira, es la ruta en Canarias. Senegal se ha frenado la salida, no al 100%, pero se ha frenado la salida. Con lo cual, si algo se hace, Santi, en Mauritania, que no sé muy bien qué será, ¿no? Y cómo se van a aplicar esos 200 millones, pero digo yo que de algo servirá. Esperemos, ¿no?
Hombre, el dinero que ha repartido la Unión Europea a los países de la costa africana ha sido considerable. Y nosotros estamos en la fachada occidental, pero en la parte norte, por ejemplo, también a países como Túnez se le ha dado hasta 150 millones para que controle sus fronteras. Algo va a hacer, desde luego, porque ya ha ocurrido en Senegal, ya ha ocurrido en Marruecos. Yo con el tema del viaje creo que la que iba realmente a Mauritania era Úrsula. Y entonces después Pedro se juntó y la acompañó. Pero me da a mí que es una iniciativa más de la Unión Europea que de la presidencia del gobierno de España.
Habría que preguntarse a la Unión Europea qué ha hecho de meses o años a esta parte, por otro lado, porque yo he llegado a la conclusión de que la política de la Unión Europea respecto a este fenómeno, esto es decir, nada, ¿no? Antes preguntaba Mayer, o Guillermo, no lo recuerdo. Bueno, y de esos millones, ¿cuántos llegan a los que realmente están desesperados por salir de allí? Claro. Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y por otro lado, de esos 200 millones, ¿cuántos se invierten en tecnología, en mejorar los medios, en los recursos humanos, técnicos, para hacer un seguimiento, para que ya una vez estén en mar abierto tengan una mayor seguridad porque se está siguiendo sus pasos, etcétera? Es decir, ¿cuántos mecanismos se articulan para, en la medida de lo posible, frenar que se echen al mar a jugarse la vida? Porque, vamos a ver, esto no, con esos 200 millones no va a haber una paga en Mauritania y con esa paga decides quedarte en el país porque todo ha cambiado.
Nada, esto es para medidas de seguridad, no nos olvidemos, esto es...
Sí, pero medidas de seguridad que han ido para atrás, es decir, que tenemos que contar de Frontex, por ejemplo.
Déjenme que salude a uno de los pasajeros del famoso vuelo en el que viajaba el equipo de Molina Sport, de hockey, que, bueno, montaron tal altercado que tuvieron que desviar el vuelo a Sevilla y bajarse esos 7 jugadores, ¿no? Se habla de gritos, de burlas, de alcohol, de cánticos y de enfrentamientos incluso con la tripulación. Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por atendernos, Carlos.
No, pues nada, bien, bien.
Fue tremendo lo que montaron, ¿no?
Bueno, fue... No diría tanto, pero sí hubo escándalo. Uh-huh. Ellos al final lo que estaban haciendo era celebrar un título y se les pasó un poquito de gosta.
Se fueron un poco, ¿no? Se fueron con la bebida.
Claro. Bueno, sí, estaban un poquito pasados, fueron de menos a más y al final pues se pasaron un poquito de rosca, ¿no?
¿Y hasta qué punto llegó la situación, Carlos, para que el comandante tuviera que desviar el vuelo a Sevilla? Me imagino que ustedes se quedarían impresionados cuando escuchan la decisión, ¿no?
Pues sí, la verdad que no lo esperamos. Es verdad de que estaban pues celebrándolo y, claro, empezaron a celebrar de una forma un poquito más airada. Y bueno, y claro, al algunos pasajeros de delante pues estaban pues ya un poquito molestos y claro, ahí fue cuando llamaron después al entrenador y para que les avisara y el entrenador fue a hablar con el comandante, habló con ellos y demás. Al rato pues ya pasaron a molestar a la tripulación y bueno, cogieron salvavidas, etcétera. Bueno, ya se pasaron un poquito.
¿Cogieron el salvavidas y se pusieron a jugar con él o qué?
Exacto, se pusieron un poquito a jugar con él. Y claro, ya se fue un poquito de las manos.
¿Y a los pasajeros les molestaban? ¿Al resto de pasajeros?
Hombre, claro, los que estaban cerca de ellos,
pues estaban protestando precisamente porque, claro, era tarde, la gente quería descansar o estar tranquilo en el avión como es normal, y ellos estaban de celebración, y como digo, pues como suele pasar estas cosas, empiezas de menos a más, y al final pues no controlan un poco, ¿no? Y claro, y pasa el comandante en un momento determinado, pues les advirtió hasta cuatro veces, y decidió pues dejarlo bajar a Sevilla. Intentó el entrenador hablar de nuevo con el comandante, pero el comandante le explicó que no, que ya había faltado respeto a la azafata y que ya no había vuelto atrás.
Pues, Santi, no sé si tienen alguna pregunta para Carlos, ¿no?
Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿En algún punto se llegaron... ¿En algún punto se llegaron a tener por parte de estas personas actitudes agresivas? Porque, bueno, efectivamente, dice la compañía que se puso en peligro la seguridad del vuelo, que dentro del avión se mostraron actitudes agresivas contra pasajeros y parte de la tripulación, y que además hubo desobediencia por parte de algunos jugadores ante la prohibición de beber alcohol en el vuelo. ¿Usted, Carlos, vio a lo mejor esa agresividad?
Claro, el problema... ¿Qué significa agresividad? Porque... que se pegaran, pues no, pero que uno veía que estaban desinhibidos, pues porque evidentemente si te tomas dos copas de más, pues a lo mejor no pasa nada, pero si tomas varias más, entonces en un momento se puede entender porque estaban de celebración, pero si entras al avión ya cuando estás antes, ya ves que estaban de celebración y con un volumen un poquito alto en baraja, entran, siguen, y después de una hora, pues ya eso va a un aumento, pues claro, no sabes hasta dónde puedes llegar, ¿no?
Claro.
Yo no me atrevería a decir tanto, ¿no? Pero, porque no lo sé. Aparte, me consta que, hablando con el entrenador, pues son buenos chicos, lo que pasa es que estaban de celebración y en un avión hay ciertas cosas que creo que no se debe hacer.
Se le fue.
Yo se me pregunto.
Se le fue de las manos en la celebración, vamos a decirlo así, y sí. Podía haber sido una cosa peor, Carlos,
Yo no sé cómo son los protocolos de la aviación, pero me imagino que si nos hubiéramos entrado ya fuera de la península, a lo mejor tenía más a dar la vuelta, era más complicado, y la falta de respeto que se produjo con el personal, pues ya fue. Y bueno, digo, había varias personas que se habían quejado. Entonces, claro, no sabemos hasta dónde voy a llegar. Yo no me atrevo a decir. No me atrevo a decir que. A ver, por un lado, yo particularmente entiendo que pueden celebrar porque es una alegría ganar un título. Por otro lado, podrían haber esperado a dos horitas a celebrar lo grande en Gran Canaria.
Claro, desde luego. Desde
entonces,
luego.
Yo particularmente creo que tenían que haberse cortado un poquito. La celebración al principio estaba bien, porque es normal, y después, bueno, pues me duermo. Y dentro de 2 horas y media celebro lo grande en donde debe ser, no dentro de un avión que es un espacio reducido, que hay 200 y pico personas, que cada persona pues actúa de forma diferente en el avión, con sus propios nervios de volar, etcétera, porque no todo el mundo, y eso provoca pues estrés. Claro, veo una persona de vida al lado que la zapata le dice no hace ruido y lo sigue haciendo. Pues no sé, ¿qué pensarían ustedes?
Carlos, le agradecemos que nos haya contado su visión de cómo fue ese vuelo, que lo padeció en primera persona, porque
las 2 horas y media de retraso, Mayer. ¿Sí? Eso también tuvo que, las 2 horas y media de retraso, que eso tuvo que cabrear también al resto del pasaje, que no tenían culpa ninguna, claro.
Claro, tenemos que haber llegado a 10:30 y yo llegué a 1:00 y pico a mi casa.
Bien, vale.
Carlos, un abrazo fuerte, muchas gracias, que además lo hemos pillado ahí conduciendo.
Sí, muchas gracias. Venga,
un saludo.
Buen día.
Bueno, los oyentes se pronuncian aquí, dice, es una conducta penal tipificada como delito en la ley de seguridad aérea, Dice también Andrés en nuestro WhatsApp, dice, pues le va a salir cara la broma, hasta 90.000 euros de multa más todos los gastos que ha provocado la escala. Parada en Sevilla, tasa aérea, combustible, retrasos, si la tripulación se pasó de horas de actividad y no se puede hacer el regreso, posibles hoteles, pasajeros, muchísimas perras, dice aquí.
Vamos a ver, yo creo que no debemos dulcificar el tema, yo creo que es básicamente inaceptable lo que ha pasado, inaceptable. ¿Por qué? Yo creo que todos en algún momento nos hemos tropezado en un avión con un grupo que, bueno, está un poco más de fiesta porque se han tomado unas cañas antes, por lo que sea, pero jamás, yo por lo menos, he escuchado al comandante por cuatro veces llamar la atención a ninguno de los grupos, con lo cual esto entró en una escala distinta. Por otro lado, no es lo mismo esto mismo que nos han descrito en un bar, que en un avión. Un avión es un espacio muy particular, que genera especiales nervios a quienes están en ese avión, etcétera, porque no saben en qué va a acabar esto que nos han contado. Y por otro lado, vamos a ver, muy triste que al final sean recordados no por haber ganado la Copa, sino por irresponsables y por inmaduros.
Hay un dato muy clave para mí, que son las cuatro advertencias del comandante. O sea, sí,
claro, eso es lo que esa es la línea que marca.
Eso mete ya en otra dimensión el problema.
Bueno, y si el comandante decide desviarlo, es porque ve que
está
en juego la
seguridad. Insisto en que esto mismo, tú estás en un bar, y en la mesa de al lado o en la barra hay 3, 4, 7 de celebración. Bueno, vale, te pueden molestar más, menos, etcétera. Pero es un bar, es un espacio abierto que si te cansas, coges y te vas a la calle y ya está. Pero en un avión es un espacio cerrado el que no puede salir. Claro. Con lo cual la tensión es mucho mayor. Insisto, es absolutamente inaceptable.
Javier, pero ellos dicen que no estaban borrachos.
Bueno, ellos pueden decir que no estaban borrachos, ellos pueden decir lo que quieran. Lo cierto es que nosotros vamos a destacar precisamente como sonido del día, a colación de esta conversación que hemos tenido con Carlos Martín, el pasajero del vuelo que transportó al Club Molina Sport, pues esas disculpas públicas, ¿no? Llama la atención que sea en Sevilla, a los pies de la catedral, como si fuera un acto de contrición. Vamos a escuchar a Andreu Tomás, que pidió perdón de esta manera.
Si ha molestado a alguien, que estemos con ese tono un poco más elevado, pedir perdón al club y nada, y también eso, decir que no somos criminales.
Hombre, no son criminales porque si lo fueran no estarían en la calle. Si se hubiesen comportado de forma adecuada, pues...
Una duda, Javi, ¿hicieron noche en Sevilla?
Hicieron noche en Sevilla y supongo que se estarán transportando ya para aquí, para Gran Canaria. No sé si hasta ahora estarán.
Y en Sevilla, según llegaron a Sevilla, se metieron en las habitaciones arrepentidos, ¿no?
Pues de repente no. Hay mucha vida en Sevilla, en la calle. Pues igual a lo mejor siguieron la fiesta.
Seguramente. Yo, de todas maneras, también me quedo con que Carlos, que es el testimonio del pasajero que estaba con ellos en la cabina, es de los más comedidos que quizás podríamos encontrar dentro del pasaje, que habrá seguro gente indignadísima con...
No, claro.
Bueno, fíjate que llegó a la 1:30 de la mañana, ¿no?, aproximadamente, exacto, al día siguiente, exacto, para ir a trabajar, pues ya me dirás tú.
Poca broma con eso.
Pero desde luego que sí.
Oye, ¿y no abandonamos el deporte, Guillermo?
Pues no, porque hay que completar la imagen del día. Me quedaba una imagen y es sin lugar a dudas la que es la del futbolista argentino Ocampo, del Sevilla. Yo creo que muchos habrán visto las imágenes ya. Anoche se jugaba ese partido que cerraba la liga en primera división, en la liga EA Sports, en Vallecas. Un estadio que por otra parte conozco bien porque he visitado varias veces y es muy estrechito a todos los niveles, en la zona de cabinas, en la zona de campo, etcétera. Y bueno, el público está muy encima del campo. Bueno, pues un...
Tan encima, ¿eh?
Tan encima.
De Ocampo en este caso.
De Ocampo. Por este caso, que un chiquillo, porque la verdad es que he visto el vídeo varias veces y el protagonista de la acción es un chiquillo, lo cual no justifica nada lo que hace, evidentemente, pues cuando el futbolista del Sevilla, Ocampo, va a hacer un saque de banda, como el público está tan encima, pues se acerca y le mete el dedo, pues por ahí.
En el culo,
¿eh? El culo, vamos a decirlo claramente, ¿no? Bueno, al parecer el colegiado, según estoy leyendo, Hernández Maeso, pues no hace realmente nada, no toma ninguna acción contra el espectador, más allá de una mera advertencia del delegado de campo. Y bueno, pues el debate está abierto, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de fútbol masculino estuviéramos hablando de fútbol femenino? Estaríamos hablando ya de agresión sexual y en fin.
Y aunque sea menor de edad, ¿no lo pueden expulsar sobre la marcha?
Yo es que, a ver, no me atrevo a decir que sea menor de edad tajantemente, pero viendo el vídeo sí parece un chico muy joven, la verdad. Parece un chico que podría ser menor de edad, efectivamente. Pero bueno, en cualquier caso, pues el futbolista argentino se vira, le increpa al espectador y sigue el juego. Pero, hombre, no deja de ser un hecho que ha llamado poderosamente la atención.
Y además, solo espero... Yo la verdad es que no tengo, digamos, certificada la edad del chiquillo, pero se ve que es joven, no sé si de colegio, de instituto...
Vamos a recuperar, si te parece, con más detalle cómo lo compartieron anoche los compañeros en tiempo de juego.
Ocampos se ha girado a la grada. Ahí va a sacar un saque de banda.
Está muy pegada. ¿Algo le han dicho, sí, o algo le han
muy pegada?
Porque
muy
pegada alguien le ha dicho, le ha insultado, le ha dicho algo.
Sí, sí. Y se ha girado contra alguien del público señalándole. Ha parado el partido, ha ido a Hernández Maeso a decirle esto no puede ser. Y ahora se está acercando a todos los jugadores del Rayo a decirle que pare. No. Y Hernández Maeso que va a decir
hay
algo.
Tres niños, hay tres niños y uno de ellos le ha tocado.
Le ha metido el dedo en el culo.
En el culo.
Le ha metido el dedo en el culo.
No sé si se lo ha metido o no se lo ha metido, pero le ha tocado en el culo.
Le ha metido el dedo en el culo.
Sí, sí. Son tres niños.
Lo que me faltaba por ver ya. O sea, lo he visto casi todo en el fútbol.
Megafonía.
Que se abstengan de tocar a los protagonistas.
Que se abstengan de introducir dedos en orificios de los jugadores.
Son tres niños o tres chavales.
Pero no pueden estar ahí.
Como mucho votará uno.
Pero no puede estar ahí un niño. No nos podemos reír de esto, hombre.
No, lo que no puede.
El Rayo no puede permitir que siga ahí.
No, sí, no, sí, el niño puede estar ahí. Lo que no tiene que hacer el niño es.
Yo creo que reitero en lo de las dimensiones, porque todos los que seguimos el fútbol sabemos las pequeñas dimensiones de este estadio. De hecho.
Pero es que lo hace sentado, ¿no?
Sí, sí, lo hace sentado.
Ni siquiera se levantó. No es que se levante de varios pasos, sí. No, estaba.
No, o sea, sentadito, tranquilamente.
Estiró la mano y.
Claro, con estirar la mano le vale por el culo. Porque el público está muy encima. De hecho, hay una polémica esta semana porque Isabel Díaz Ayuso quiere sacar al Rayo Vallecano de ese estadio y quiere moverlo a otro sitio de la ciudad. Pero un estadio
antiguo. Yo solo espero que con esa. Cuando haya llegado, no sé si al colegio, al instituto donde haya llegado, en vez de aplaudirlo como un héroe, que le hayan afeado la conducta. Porque solo faltaría que se convierta en el héroe del colegio por haber hecho esto.
No. En este Santi, caso, como en el anterior, sí. Yo creo que estamos ante la misma situación. Una falta de educación y falta de saber estar.
No, te iba a decir, Santi, que tenemos un sonido más, ¿no?
Pues precisamente hablamos de educación, porque Ana Oramas, que es diputada regional ahora mismo, ha abierto un buen debate en redes sociales con una intervención que tuvo hace unos días en unas jornadas de pensamiento político que se llaman Victorino Ríos y que se organizaron para tratar el pasado, presente y futuro del pensamiento político canario. Durante su intervención, pues Oramas hablaba así acerca de la situación actual de la educación en Canarias.
Quiero decir con eso, es que yo lo vivo en mi casa con mi hija de 29 años, ¿me entiendes? Mi hija no solo no ha leído a Arturo Macanti o a Rosarena, ni a Pedro García Cabrera, es que ni siquiera ha leído El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez.
Bueno, pues quería hacer referencia de esta forma, Ana Oramas, a la pérdida de identidad que vive Canarias, siendo desconocidos para la mayoría de los jóvenes, pues figuras literarias históricas que son importantes aquí en Canarias.
Bueno, siguen llegando mensajes aquí. Dice un oyente que esto del chico que le metió el dedo en el culo es una agresión sexual y así está contemplado en la ley. Mm. Y dice también María que lo de los que la montaron en el avión no es una falta de educación, sino que también es una falta de respeto a todos los que tienen alrededor y como apunta alguno ya es un delito. Bueno, son las 7:47 minutos ya, seguimos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó. Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos al principio del programa, Canarias va a poner en marcha el primer servicio de asistencia personal para dependientes. El servicio que llega 18 años después de la aprobación de la ley, ¿no? Vamos a conocer en qué consiste este servicio y qué aporta, porque se habla de 6.000 personas que tienen reconocida la dependencia y que podrían utilizar este servicio de asistencia personal, y lo hacemos con Elena Felipe, que es la directora de ACUFADE, de la Asociación de Cuidadores Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras demencias. Elena, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
ACUFADE, que es la primera asociación en obtener esta acreditación del gobierno de Canarias. ¿En qué consiste, Elena, esta asistencia personal?
Pues mira, la asistencia personal es un derecho que viene recogido en la Ley de Dependencia del año 2006, concretamente en el catálogo de prestaciones de la ley, que se relaciona en su artículo 15, un derecho que, como muy bien has dicho, los canarios y canarias hemos visto vulnerados durante estos 18 años que han transcurrido desde la promulgación de la ley. Hablamos de un servicio que precisa, que es necesario en muchas ocasiones para que personas que conviven con algún tipo de demencia, pues puedan desarrollar su proyecto de vida, elegido, hacer las cosas como y cuando quieren. El servicio de asistencia personal constituye, una herramienta humana. Es otra persona que ayuda a la persona, una trabajadora, el asistenta personal, que ayuda a esa persona en situación de dependencia a desenvolverse en su vida diaria. Mira, te pongo un ejemplo.
Así lo vemos de forma más clara, Elena.
Sí, sí. Bueno, ayer nos alegrábamos por personas con nombres y apellidos que tenemos en la cabeza, personas a las que conocemos, tenemos alrededor, que nos animan, a reivindicar, a pelear, porque este servicio de verdad sea una realidad en Canarias. Y me acordaba y sonreía pensando en Fran. Fran es una... es una persona que convive con una dependencia, que le mantiene postrado, absolutamente postrado en su cama, que vive encerrado en sus cuatro paredes y que apenas tiene oportunidades para salir de casa, porque si bien le gustaría muchísimo, obviamente, como todos comprenderán, no tiene un asistente personal, no tiene los medios que le permitan ayudarlo a subirse en su silla de ruedas, conducir su coche y llevarlo, por ejemplo, algo que Fran describe como calidad de vida, es sentarse en la plaza de la Orotava y comerse un chocolate con churros. Esta figura le permite a una persona como Fran desarrollar su proyecto de vida, hacer aquello que quiere, que le apetece, de lo que disfruta, de lo que le gusta o de lo que necesita, o de lo que necesita, y que por sus circunstancias personales pues es incapaz de poder realizar por sí solo.
Y esa ese asistente personal, Elena, con el ejemplo yo creo que es gráfico, ¿estaría siempre con esa persona? ¿Irían cambiando? ¿Sería, digamos, un servicio que se presta y van cambiando las personas de asistente personal? ¿Cómo sería eso, Elena?
Bueno, vamos a ver, ahí las casuísticas pueden ser muy diversas. Lo lógico es que una persona tenga un asistente personal. ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Cuál es la limitación? Y a partir de este logro, de conseguir que por fin la asistencia personal sea una realidad en nuestra isla, pues lo que corresponde es pelear porque las cuantías de las prestaciones de asistencia personal, en este caso de cualquier tipo de prestaciones que recoge el sistema, pero específicamente abordando la prestación económica, porque se convierte en una prestación económica, en un dinero que se le da a la persona para que pueda contratar a su asistente personal, escasamente llega a 800 euros. Entonces la limitación la va a tener por la disposición de horas real que la persona pueda contratar con esos 800 euros.
Claro, sería media jornada, sería, ¿no?
Es que ni siquiera media jornada. Tú imagínate que el coste hora pueda rondar de un asistente personal, porque además tiene que tener flexibilidad absoluta en su horario, porque tanto trabaja un fin de semana pues para ir al cine, para ir al teatro, para ir a un espectáculo, para ir a un concierto, para ir a una excursión, para acudir al médico, o sea, las casuísticas que nos pone por delante la vida misma, sí. La vida misma. Pues a mí se me ocurre, bueno, pues hacer un cálculo somero, ¿no? Pues decir, bueno, tú imagínate que pueda rondar en torno a 20 euros la hora de prestación de servicio de un asistente personal. Estamos hablando de seguridad social, de
porque hay que, salario, hay que contratar social, a esa persona, Elena.
Seguro. Claro, esa persona, claro, por supuestísimo. Pero digo, el asistente personal es una persona que trabaja.
Sí, pero me refiero, ¿lo contrata el dependiente o simplemente contrata los servicios de una empresa en los que está esa persona que le va a dar la asistencia personal?
A ver, va a tener, en el caso ahora mismo de Canarias, que esperamos que haya muchas otras entidades que se pueden acreditar muy pronto, pues ahora mismo pues pasaría porque a CUFADE le pueda prestar ese servicio. Tendría que contratar el servicio a CUFADE para la prestación del asistente personal. Pero realmente la normativa contempla que se puede contratar a la persona directamente, si esa persona está dada de alta como autónoma, como asistente personal, se puede contratar perfectamente a esa asistenta personal. ¿Cuál es la cuestión que tenemos hoy día? Que no existe ningún tipo de oferta en ese sentido, porque vamos, hemos sido la primera, de nuevo, insisto de nuevo, porque ya en 2014 fuimos la primera entidad acreditada para prestar servicios de promoción de la autonomía personal y durante 5 años fuimos la única entidad prestadora de ese tipo de servicios en Canarias, y ahora hemos vuelto a ser la primera de nuevo en acreditarnos para la prestación del servicio de asistencia personal.
Okay, qué bueno. Entonces, Elena, esto es compatible con otros servicios, ¿no? Porque con esa persona, si solo puede pagar los 800 euros, pues no la puede atender todo el día, y a lo mejor esa persona dependiente necesita más cuidado, más atenciones, ¿no?
Claro, es que estás entrando en el kit de la cuestión, Mayer. Estamos, digamos, completando una ley de mínimo. Ahora, a partir de ahora, no solamente hay que luchar y reivindicar porque esa prestación económica aumente. Tenemos el ejemplo de la Comunidad Valenciana, ¿vale? De la Comunidad Valenciana, en la que se puede llegar la prestación para una persona en grado 3 puede llegar hasta los 2.500 euros, que permite en realidad una mayor cobertura de las necesidades de esa persona, sino que además es necesario incrementar el régimen de incompatibilidades de estas prestaciones económicas, puesto que las prestaciones económicas son incompatibles entre sí y también es incompatible con determinados servicios. Por ejemplo, una persona que no tiene otra alternativa habitacional de alojativa que una residencia y que esté en una situación de dependencia que precise este servicio, pues le sería completamente incompatible. Imagínate que vives en una residencia y no puedes tener acceso a un recurso que te permite salir de esa residencia y hacer tu vida. O sea, el régimen de incompatibilidades entre las prestaciones y servicios del catálogo de la ley de dependencia es, digamos, otra lucha que hay que emprender para que realmente los servicios y las prestaciones se puedan ajustar de verdad a la situación en la que se encuentran las personas y vengan a aliviar esa situación y vengan a permitirles el derecho, porque es el derecho, la autonomía es un derecho de las personas. Recordemos que la ley de dependencia no se denomina ley de dependencia, se denomina ley de promoción de la autonomía.